Buenos días, tardes o noches. Estás escuchando Charlas con Alex, el podcast donde hacemos entrevistas, contamos experiencias, realizamos comentarios y críticas en temas de cultura, tecnología, arte, libros, música, series, películas y consejos de informática. Sin más, aquí nuestro anfitrión, Alex Gaspar.
Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por seguir en esto que son las charlas con Alex. Y bueno, hoy tenemos un podcast de seguridad, de ciberseguridad. Es algo que está latente, que está funcionando y bueno, es algo que nos preocupa y nos atañe a mucha gente de TI. Esto es el ransomware. El ransomware es un tipo de malware que bloquea los dispositivos, o mejor dicho también cifra los contenidos. Esto se usa para extorsionar al propietario pidiéndole dinero. A cambio, pues los creadores de este código malicioso prometen, por supuesto sin ningún tipo de garantías, restaurar el acceso al equipo infectado con o a la información, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia. Uno de los primeros casos documentados de ransomware apareció por ahí de 1989. Era un llamado troyano del SIDA. Sí, un troyano del SIDA. Eran los años 90. Se distribuyó físicamente por correo electrónico, por correo ordinario, a través de miles de disquetes que aseguraban contener una base de datos interactiva sobre el SIDA y los factores de riesgo asociados con la enfermedad. Cuando este se ejecutaba, el malware desactivaba eficazmente el acceso del usuario a la mayoría del contenido del disco. El troyano del SIDA pedía un rescate, o como la nota de rescate afirmaba, un pago de licencia de $189, que por supuesto debían ser enviados a un buzón de correo de Panamá y que permitían al usuario ejecutar el programa durante 365 veces. El propietario o el autor de esto fue el doctor Joseph Popov, fue identificado como autor y bueno, las autoridades sin embargo lo declararon mentalmente incapaz de defenderse en un juicio. También otro caso por ahí de mayo del 2017, fue un gusano de ransomware detectado por la marca ESET de antivirus y se llamaba WannaCry o WannaCryptor. Este se propagó rápidamente aprovechando un exploit que fue filtrado por la NSA llamado Eternal Blue. Aprovechaba una vulnerabilidad en las versiones más populares de los sistemas operativos de Windows. Y bueno, pese a que Microsoft había lanzado parches para la mayoría de los sistemas operativos vulnerables más de 2 meses antes de que esto surgiera efecto en el ataque, los archivos y sistemas de miles y miles de empresas en todo el mundo fueron víctimas de este malware. El daño causado sí se estimó en miles de millones de dólares. Otro caso curioso tenemos en junio del 2017. Este fue un malware detectado igual por ESET, como se llamaba Discoder.c o Discoder.c, también conocido como Petya. Empezó a infectar en Ucrania, pero pronto se abrió paso fuera del país, como más tarde se pudo descubrir. Era un ataque en cadena de suministro bien orquestado que se aprovechaba de un programa de contabilidad famoso para atacar y hacer daño a las empresas ucranianas. Sin embargo, se les fue de las manos. Infectó muchas empresas a nivel global. Empresas como Merck, Rosneft y FedEx. Bueno, pues esto provocó cientos de millones de dólares en daños, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el ransomware? Este tipo específico de software, malicioso por supuesto, se usa para extorsionar. Cuando un dispositivo logra ser atacado con éxito, el malware bloquea la pantalla o cifra la información almacenada en el disco. Y bueno, se solicita un rescate a la víctima de este ataque con los detalles para efectuar el pago. Muchas veces es una pantalla donde aparece una wallet, ¿no? Y esta wallet es la que permite hacer irrastreable el depósito, ¿no? Que muchas veces pues ni esto lo salva. ¿Cómo reconoces el ransomware? Si te han atacado, el ransomware te mostrará en la mayoría de los casos un mensaje de rescate en la pantalla. O bien añade un archivo de texto o un mensaje en las carpetas afectadas. Existen muchas familias de ransomware también que cambian las extensiones de los archivos cifrados. Los creadores del ransomware utilizan varias mutaciones, por decirlo así. Una de ellas se llama o es conocida como Ransomware Discoder. Esta lo que hace es, tal cual dice su nombre, Discoder, cifra todos los discos o todo el disco del sistema operativo y evita que el usuario acceda al sistema. Esto pues le pone la torre a todo, ¿no? Screen Locker es otro más. Este bloquea el acceso a la pantalla del dispositivo. Aunque tu información sigue ahí, pues va a ser difícil que la desbloquees. Es más, podrías entrar por una entrada diferente, sacar el disco y meterlo en un USB y tu disco va a estar cifrado. También existe Crypto Ransomware. Este cifra la información almacenada en todo el disco de la víctima. Es muy parecido al Discoder. Y bueno, existe otro más que se llama PinLocker. Ataca los dispositivos Android y aquí cambia los códigos de acceso para dejar fuera a los usuarios. Qué lástima que exista gente así, pero bueno. Todos los tipos de ransomware antes mencionados solicitan un pago y la mayoría de ellos piden que se realice por bitcoins, por medio de alguna wallet, como les comentaba, o algún tipo de criptomoneda, en su mayoría difícil de rastrear. A cambio, los operadores prometen descifrar la información o restaurar el acceso al dispositivo efectuado. Debemos resaltar que no existe mucha garantía de que los cibercriminales cumplan o cumplirán con su parte del trato y en algunas veces no pueden hacerlo. A propósito, debido a problemas de codificación, esto truena. Por lo tanto, no se debe de pagar la suma solicitada. Repito, esto es sumamente importante. No debes de pagar la suma solicitada. Al menos no antes de contar con un soporte técnico adecuado, de su preferencia, para evaluar las posibilidades que existen para poderlo descifrar o bien restaurar tu servicio. Me preguntarán cómo puedo mantener cómo puedo mantenerme protegido. Bueno, parte de las reglas básicas que debes seguir para evitar perder tu información son algo muy fácil: realizar copias de seguridad de tu información de forma periódica y esta mantener una copia de seguridad completa que esté fuera del internet, ¿no? Muchos han optado o hemos optado por ocupar algunas de las aplicaciones como lo son el OneDrive de Microsoft o algún otro tipo de drive en la nube, pero también es bueno tener una copia afuera. Mantener los programas actualizados, ese es otro punto. Esto incluye el sistema operativo, los parches, esa cosita que sale abajo de los Windows que te está insistiendo. No es por fregarte la vida. Realmente es porque tienes que hacerlo. Tienes que parchar y parchar a la última versión. Caso concreto, Windows es de las plataformas más atacadas, pero también es de las plataformas más seguras, porque existe todo un sistema de desarrollo impresionante para poder mitigar este tipo de daños. Por eso es que hay tantos parches, porque es uno de los sistemas operativos más utilizados, pero también uno de los mejor pagados para los desarrolladores y donde tienen que hacer sí o sí actualizaciones. Sin embargo, para ayudar a los usuarios y empresas a reconocer y evitar eliminar el ransomware, la opción más eficaz es siempre instalar una solución fiable de multicapas. Esto ya es más complejo. Pero para los usuarios de a pie, yo creo que con eso puede bastar. Estas recomendaciones realmente ya son más enfocadas hacia la empresa, estas que voy a decir. Hay que reducir la superficie de ataque desactivando o desinstalando todos los servicios o programas que no sean necesarios, porque por algún puerto va a entrar. Esto me pasó apenas hace unos días, tuve que formatear un servidor completamente. Afortunadamente era un servidor nuevo, no tenía información, pero multicapa lo que hizo fue detectar y tratar de restaurar. No lo pudo hacer, entonces sí dañó algunos servicios. Hay que analizar las redes en busca de cuentas en riesgo que puedan tener contraseñas débiles. Últimamente hemos estado ocupando multifactores para que puedan hacerse una mejor regulación de seguridad. Hay que limitar el bloqueo o uso de los protocolos de escritorio remoto, como lo es el RDP. Esto, sobre todo para fuera de la red o de tu red. Hay que habilitarla, si es que es necesario, habilitar la autentificación a un nivel de red básico. Es bueno usar una VPN también para conectarte a tu red. Revisar la configuración de los cortafuegos o firewalls, ¿no? También revisar sus políticas para el tráfico entre la red interna y la red externa, es decir, todo lo que está pasando, los paquetes, verificarlos. Y bueno, configurar una contraseña en los ajustes de tu solución de seguridad para protegerla y evitar que pueda ser desactivada por el atacante. También debes de proteger tus copias de seguridad con autentificación de doble factor, que es lo que comentábamos anteriormente. Y bueno, esto también es algo difícil de hacer, pero yo creo que no es imposible. Tienes que formar a tus empleados regularmente para reconocer y tratar los ataques de phishing o de intentos de robo de información. Les voy a platicar que justamente hace unos días con un cliente nos sucedió. Afortunadamente estaban los clientes preparados, pero en esta vida nada es gratis. Les ofrecían un curso de Excel muy mono, muy padre, pero a cambio querían que se les entregaran las bases de datos de todos los empleados de esa empresa. Y para el empleado iba a ser, para quien lo estaba entregando, pues iba a ser gratis el mini curso de Excel, ¿no? Esta persona toda emocionada va y me platica y le digo, pues, ¿qué crees? Hay que ponerse a investigar, hay que ver cómo se llama la empresa, qué hizo, qué no hizo, y seguramente debe tener antecedentes. Búscalos en internet, no los buscaré yo, búscalos tú. Así lo hizo y regresó todo defraudado. Definitivamente era una estafa. Querían robarle la base de datos y bueno, pues ya, el chiste se cuenta solo. Muchísimas gracias por llegar aquí, gracias por estar en estas casi 13, 12 minutos que vamos a estar. Les agradezco toda la atención que me han dado en estas semanas de inicio de año. Ya, bueno, que haya inicio, ya estamos más del otro lado que de este. Y bueno, hoy las plataformas de podcast han crecido. Nuestro viejo amigo Anchor.fm se ha transformado en podcaster de Spotify. Y la verdad es que es una locura. Está padrísimo, está muy bien, me dan mejores estadísticas. Y ahora sí, voy a mandar los saludos concretos a la gente que me está escuchando desde otras partes del mundo. Esto es, vamos a dar gracias a la gente que ya me sigue desde hace muchos años. Ya son años, ¿no? Las estadísticas que me brinda Spotify. Gracias a la gente que está en Estados Unidos, en Washington. Ojalá y me puedan mandar algún dato de quiénes son los que me escuchan en Washington, en Ohio, en Pensilvania. En Washington es en Seattle. Hay gente de Seattle, de Pasco, de Everett, Value View. También en Ohio tenemos gente de Columbus, de Mansfield. En Pensilvania, la gente de Wayne, de Filadelfia, Lancaster, Strawberry, Stroudsburg y Cotterville, Bristol, Easton y Bilkberries. Perdón si no lo leí bien. En California tenemos gente de Sacramento, de Los Ángeles. Gracias, gente de Oakland, de San Diego, de Los Gatos, Paco Rivera, de Daly City, Moreno Valley, San Ramón. En fin, tenemos mucha gente de muchas áreas. Gracias a todos los que me escuchan o me han escuchado en algún momento. Les agradezco mucho. También hay gente que nos escucha de España, obviamente de México, en España, en Irlanda, en Alemania, Portugal, Canadá, Brasil, en India. Gracias a la gente de India. Ellos sí ya me estuvieron contactando. Me querían vender algunas cosas, pero bueno, no se pudo. Gracias a la gente de India, Colombia, United States, perdón, United Kingdom, es el Reino Unido, Perú, Argentina, Francia, Chile, Argentina, Australia, Rusia, Guatemala, Ecuador. Hay mucha gente, la verdad es que se me va de las manos. Y esto solamente es de los últimos 30 días. Les agradezco mucho, gracias por llegar hasta este punto. Mi nombre es Alex Gaspar y bueno, les recuerdo que lo que mata no es la bala, sino el agujero que provoca. Muchas, muchas gracias. Chao.
Contáctame para comentarios, saludos, informes y contrataciones para promocionar servicios, negocios o entrevistas en mi correo yo@alexgaspar.com. En YouTube, localízame como Alex Gaspar sin espacios. En Instagram, alex.gasparc. Y en mi fanpage de Facebook, facebook.com/alexgasparc. Agradecemos a Garey Agencia Web las facilidades prestadas para la grabación,
producción y postproducción de este podcast.
Más información en su sitio web garey.mx para conocer todos sus servicios.
Seguro, algo no les servirá.